Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos al primer servicio de este domingo aquí en la Red Aurora. Tenemos otro servicio a las 11:30. Seguimos creciendo, gracias a Dios. Y hoy vamos a concluir la serie que comenzamos ya hace más de 2 meses, que se llama Creados para Dios. Como ven ustedes, entre paréntesis, hay varios textos el día de hoy. Y hoy no solamente van a ver las referencias o citas, van a ver el texto completo, ¿ok? Porque pues aquí predicamos la Biblia, ¿verdad? Y esta mañana hay 23 textos. Okay, entonces van a estar allí en la pantalla, ¿de acuerdo? Hace unos días atrás alguien me dijo, en las iglesias no se está predicando el cielo, el infierno, la salvación, la cruz. No, lamentablemente. En algunas, por cierto, que sí, entre ellas nosotros. Pero en muchas no se predica eso, ¿verdad? Se predica mucho mensaje motivacional y a ver cómo podemos triunfar en la vida y ser más ricos y tener más dinero y más salud y si fuera posible no morir. La Biblia dice que tenemos que predicar la Biblia, ¿okay? Y en todo el libro de los Hechos, cuando comenzó la iglesia, los apóstoles, los diáconos, los obispos, bueno, los ancianos, todos los que luego fueron pastores, lo único que predicaron, ¿saben qué fue? Lo que Jesucristo les enseñó, ¿okay? Todo lo demás probablemente está de más. Antes de comenzar el mensaje de hoy, quiero dar la bienvenida a todos los que nos visitan aquí, y si usted no tiene una Biblia, queremos regalarle este tipo de Biblia como que yo tengo en mis manos, ¿okay? Solamente alce su mano para que puedan los sugieres llegar hasta usted y regalarle esta Biblia, bienvenida, bienvenido. O en inglés también tenemos la traducción al inglés y Biblias en inglés. También queremos saludar a los que nos están escuchando en este momento, para ellos grabando en 1650 AM en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y también los que ven en los medios sociales, en YouTube y otros medios desde muchas partes de aquí y del mundo. Para los que estamos aquí en la red, en Aurora esta mañana, un par de cositas. Recuerden, como Carlos ya nos recordó, que el domingo próximo por fin es nuestro aniversario, ¿ok? Ya tanto que lo hemos anunciado, no podemos esperar. Esta semana se va a ir volando, me imagino, porque tenemos muchísimo trabajo aquí para poder finalizar todos los detalles. Así que vaya el domingo con un corazón festivo, con un corazón de celebración, de alabanza al Señor. ¿Okay? Llegue temprano, por favor, porque va a haber muchísima gente, como siempre, que tenemos Unánime Juntos 2 veces al año. En esta ocasión todavía más, por ser el 10º aniversario, hay mucha gente invitada, y entonces necesitamos, pues, por logística, que usted esté temprano. Y también necesitamos que usted esté temprano aquí por logística, todos los domingos. All right. Entonces, cuando estamos adorando, alabando al Señor, estamos ahí mirando las letras y no vemos su cabeza pasar por delante. ¿Okay? Y entonces, dentro de poco yo voy a predicar un mensaje, dentro de poco, esto puede ser dentro de 10 años, pero dentro de poco, vamos a predicar un mensaje sobre 1 Corintios 14 y vamos a hablar un poco más bíblicamente acerca de qué significa la iglesia, qué es un servicio, por qué tenemos los servicios como los tenemos. Y les voy a hablar de algo que ustedes se van a sorprender y la ciudad se va a sorprender cuando lo escuchen en Radio La Red. Es un mensaje que estoy preparando de a poco y tiene que ver con la etiqueta en el servicio. Y no estamos hablando de la etiqueta del precio de su ropa, ¿ok? Estamos hablando de la etiqueta. ¿Cómo nos comportamos en un servicio? Cuando decimos que el servicio es agradable a Dios y es un acto de adoración a Dios desde que entramos hasta que nos vamos, ¿ok? Entonces, como todos venimos acostumbrados de otras iglesias o religiones y es un poco diferente, entonces, en el futuro cercano, espero, vamos a hablar acerca de eso porque vamos aprendiendo. Y una última cosa que les quiero pedir antes de orar y comenzar con el mensaje. Por favor, no entre y salga durante el sermón. Le confieso que yo me distraigo mucho cuando usted sale. No tengo miedo de decirle, me distrae. Y hago todo lo posible para no distraerme. Cuando un predicador está predicando la palabra de Dios, sea el pastor o cualquiera de nuestros otros cuatro predicadores, estamos tan concentrados en lo que estamos leyendo de la Biblia, en lo que tenemos en nuestras notas, con nuestro corazón, con nuestra mente, estamos escuchando al Señor, por si hay cambios y cosas que Él quiere dirigir para aquí, para allá. Y de repente usted le dio un ataque de sed, o le dio frío, o le dio calor, o tuvo que ir al baño. Haga todo eso antes. Dígale a sus niños, a sus adolescentes, hagan eso antes, asegúrese de hacer eso antes. Cuando llegue acá, esto es más importante que una película que se puede perder y en el cine seguro que no se levanta, ¿verdad? Entonces, vamos aprendiendo cada vez más, aprendiendo y aprendiendo. Entonces, usted no distrae al que predica, usted no distrae a los demás, usted no distrae a los de seguridad. Los de seguridad están con una ametralladora así, cuando ven que usted se para, dice, apunte. Por supuesto que no, estoy jugando, ¿ok? Pero la idea, ustedes creo que ya la agarraron, ¿verdad? Es un momento muy sagrado, el Señor está aquí, como siempre, y queremos no distraernos, no distraer a otros. ¿Amén? ¿Podemos cooperar con todo eso? ¿Verdad que sí? Muy bien, gracias Señor, te damos por estar juntos esta mañana. Y pedimos que tú nos dirijas en la lectura y la exhortación de tu palabra. Gracias, oh Dios, por darnos tu palabra es verdad. Y Señor, queremos que tu familia y todos los que están aquí, o oyendo en Radio La Red, o viendo en los medios sociales, nos abras el entendimiento y por sobre todas las cosas, abras nuestro corazón, nuestro ser, para poder aceptar tu palabra, entenderla y responder a tu palabra. Tú nos amas y por eso nos has dejado tu palabra como la revelación acerca de quién eres tú y cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del fin del mundo, el cielo, el infierno. No hay mucho entusiasmo, pero hoy vamos a hablar de eso. Este mensaje cierra la serie, ¿ok? Cierra la serie que se llamó y se llama Creados para Dios, ¿ok? Entonces comenzamos hablando de la creación, ¿recuerdan? La creación, la caída, Noé, el diluvio, la ciudad y la Torre de Babel. ¡Wow! Tantas cosas. Israel, cómo Dios formó Israel, cuando envió al Señor Jesucristo, cómo comenzó la iglesia. Y así, bueno, hasta que hablamos la segunda venida de Cristo el domingo pasado y hoy estábamos hablando entonces para cerrar la serie, como corresponde, acerca de los últimos tiempos, qué va a pasar al final y eso puede ocurrir en cualquier momento. Así que este mensaje cierra esta serie, Creados para Dios. El próximo domingo tenemos el aniversario, al siguiente domingo es lo que tradicionalmente se conoce como el Domingo de Ramos, ese domingo es el Día del Señor, pero ustedes saben de qué se trata eso. Al siguiente fin de semana tenemos una serie especial, viernes a la noche, sábado a la noche y domingo a la mañana. Nunca lo hemos hecho, a los 10 años lo vamos a hacer. Quizá ustedes recuerdan, los que son jóvenes como yo, que en tiempos atrás teníamos lo que llamábamos campañas evangelísticas, ¿verdad? Era una serie de varios días. Bueno, por primera vez en la red vamos a hacer eso, creo que es la primera vez en 10 años. Viernes a las 7, sábado a las 7, domingo a la mañana y a la tarde todo el domingo. Entonces vamos a hablar de la crucifixión, vamos a hablar el sábado acerca de la tumba y el domingo de la resurrección. ¿Ok? Muy bien. Y así vamos, ya tenemos el calendario completo hasta fin de año, pero así van a ir ocurriendo las predicaciones. Pero este mensaje entonces nos habla hoy acerca del fin del mundo, el juicio final, el infierno y el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra. Ahora, la Biblia proporciona varias señales. Recuerden que ustedes van a ver las citas en la pantalla, ustedes también en los medios sociales, ustedes que están escuchando en radio, presten atención. Y muchos de ustedes en la red acostumbran a apuntar, así que pueden aprovechar a apuntar también estos textos. La Biblia proporciona varias señales que preceden, es decir, que vienen antes del fin del mundo. En Mateo capítulo 24, los versículos 6 al 8, el Señor Jesús dice estas palabras: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. ¿Qué? Principio de dolores. Entonces, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes... ¿Recuerdas lo que pasó con el COVID? Eso es una forma, y no es la única vez que ocurrió en el mundo, simplemente que esta vez con los medios sociales y todo esto, esto se hizo algo muy, muy grande y muy popular. Esto. Pero el verso 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Principio de algo no es el fin, es el principio. ¿Okay? En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, Pablo, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, describe que va a haber hacia el final lo que se conoce como un declive moral. En otras palabras, más inmoralidad. Y un declive espiritual hacia los últimos tiempos. Entonces, le dice Pablo a Timoteo, Dios nos dice a nosotros, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué hacemos con ellos? A estos evita. Hablemos del fin del mundo y el juicio final. El juicio final, la Biblia enseña que el fin del mundo incluirá un juicio final en el que todos los individuos daremos cuentas a Dios por nuestras acciones. Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, nos dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿por qué un juicio final? La respuesta breve es, porque es justo. Un poco de desarrollo de la respuesta es que el juicio final será para premiar a los justos. ¿Quiénes son los justos y qué son estas obras? Los justos en la Biblia somos los justificados por Dios a través de haber recibido al Señor Jesucristo su sacrificio en la cruz por nosotros y el poder de su resurrección sobre la muerte. Si usted ya lo ha hecho de verdad, usted está justificado por Dios. La Biblia le llama justos. Dios reconoce que no somos perfectos aquí, pero sí sabe quiénes somos justificados por Él y quienes aún no son justificados por él. Entonces aquí dice, el que se halló inscrito en la Biblia, quien, en el libro de la vida, ¿quién es? Es justificado por Dios. ¿Quién no está aún inscrito en ese libro de los cielos? Tal vez usted. Y oramos que este mensaje sirva para que usted cambie su mente y su corazón y tome la decisión correcta de recibir a Cristo. Entonces, ¿por qué un juicio final? Bueno, para premiar a los justificados o justos, y para castigar a los injustos. Ahora, hoy en día usted escucha mucho lo que Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. La Biblia dice en 1 Juan 4:8, Dios es amor. Pero también la Biblia dice que Dios es un juez, y que cuando venga el Señor Jesucristo al mundo de nuevo, va a venir como un juez. Ya no hay más sacrificio por el pecado, ya lo hizo Él. No va a venir otra vez a darle usted otro chance, ¿verdad? Otra oportunidad. No, ya lo hizo, lo que Él hizo fue completo. Entonces, cuando Él regrese, va a venir como juez. Y cuando usted en la tierra va a un tribunal como juez, llega un momento en que ya está decretado su asunto. No se discute más, ¿ok? Entonces, ¿por qué este juicio final? Esto demuestra, en primer lugar, la santidad y la justicia de Dios. Dios es santo, santo, santo. Entonces, Él tiene que castigar el pecado. Si no, no sería santo, ¿ok? No sería bueno, como la Biblia dice, no sería justo. Dios tiene que castigar el pecado. A mí, cuando usted y yo vemos toda la maldad del mundo, cuando usted y yo vemos las guerras y la gente que mata a otros, y recordamos desde un Hitler o un Mussolini que ha matado millones de personas, hasta gente en nuestra ciudad que puede raptar a una jovencita y violarla, o matar a otra persona. ¿Usted qué siente en su corazón? ¿No tiene en su corazón un sentido de esto está mal y hay que, la justicia tiene que hacer algo con esto? Si usted no tiene eso, usted no es normal. Sorry. Un ser humano normal anhela que se haga justicia. Esto es parte de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios es un Dios que ama y Dios es un Dios que aborrece el mal y tiene que, no puede pasar por alto, tiene que juzgar a aquella persona que no se arrepiente y tiene que juzgarla. Si no, nosotros diríamos, ¿para qué viví yo una vida santa? ¿Para qué me entregué a Cristo si todo el mundo vamos al cielo? No trabaja así, ni aquí en la tierra, mucho menos en el cielo. Entonces, tiene que haber un juicio final, tiene que haber un galardón, un premio para los justos y un castigo para los injustos. Esto demuestra la santidad de Dios y esto demuestra la justicia de Dios. Premiar y castigar son medidas inevitables, así en la realidad material, ¿okay? Como la tierra, y mucho más en la realidad espiritual. En Mateo capítulo 25, verso 21, y vamos a ver ahora una lluvia de varios textos de donde vemos esto. En Mateo 25, 21 dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 y versículos 9 y 10, la Biblia dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, luego saltamos a los versículos 9 y 10, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos, recuerden, no justificados, no aman a Dios, para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el Señorío. En Lucas capítulo 12, versículos 4 y 5, el Señor dice, «Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed». Adiós. Mateo capítulo 25, versículo 46. Jesús concluye su mensaje sobre el fin del mundo diciendo, «Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Recuerde quiénes son los justos y recuerde quiénes son los injustos para Dios. En Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31, la Biblia dice, «Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan». ¿Usted escuchó eso? Dios le manda a usted que se arrepienta. No le está diciendo, ¿te gustaría arrepentirte? Le está diciendo, arrepiéntete. Y lo está diciendo para que usted sea salvo. Entonces, manda a todos, en todo lugar, en todo el mundo, que se arrepientan. ¿Por qué? Dice el texto, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que el juicio final no va a ser para determinar el destino suyo o mío, o del resto de la humanidad. No va a ser para determinar el destino de los justos y a ver quién es justo, quién es injusto, a ver si se portó bien, si mató a alguien o no mató a alguien. Eso ya está determinado aquí, en la tierra. Yo escucho gente, usted escucha lo que yo le voy a decir lo que yo escucho. Muchas veces yo escucho gente que dice, ahí cuando me muera o cuando venga Jesús, Dios decidirá mi destino. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que Dios dice. Dios dice que eso se determina aquí mientras usted vive. Una vez que usted y yo morimos, no hay forma de cambiar nuestro destino final. La Biblia dice esto. Yo no la escribí, usted no la escribió. La Biblia dice esto. Una vez que morimos, o viene el Señor, como recordábamos el domingo pasado, como estábamos, así quedamos. Estábamos salvos, somos salvos. No éramos salvos, quedamos sin ser salvos. Entonces, así dice la palabra de Dios. El juicio final no será para determinar el destino de nadie. Esto ya se determina aquí. Será para declarar formal y legalmente, con toda la legalidad de Dios, y para mostrar la gloria de Dios. Si usted ha visto alguna vez en televisión o ha estado como yo en tribunales, a veces en los juicios, llega un momento muy triste, a mí me tocó verlo aquí en Denver hace años atrás, donde el juez delante de todos declara, delante de la familia, delante de nosotros que éramos el jurado, delante de toda la gente que está en la corte, declara la sentencia. Viene la policía, los agarra, adiós. Triste. ¿Lo vieron alguna vez? ¡Wow! Una cosa es verlo en televisión, otra cosa es verlo así, así, cerca como están estos hermanos. Es horrible. Y por más que la persona llora y gima y pida clemencia, no hay forma. Entonces, en el juicio final, no es para decidir cosas. No se llama juicio porque ahí Dios va a decidir esto o lo otro. Es algo para formalmente, legalmente, declarar lo que ya se determinó estando aquí, lo que usted ha hecho con Jesús. ¿Okay? Ahora, ¿qué juez le dice a usted antes, arrepiéntase y le sigue dando oportunidad para no ir a juicio? Ninguno en la tierra. El Señor sí, le está dando hoy la oportunidad. Le está anunciando lo que va a ocurrir para que usted se arrepienta. Entonces, reciba a Cristo, porque Cristo pagó por usted, como por mí, para que no vayamos a ese juicio o en ese juicio no seamos declarados culpables, como ya sabemos. Entonces, piensen en estas cosas. ¿Qué más va a ocurrir el día del juicio, el día final? Los muertos resucitarán, dice la Biblia. La resurrección es un componente clave del fin de los tiempos, donde tanto los justos como los malvados o injustos también resucitarán. En Juan capítulo 5, versículos 28 y 29, estos dos versículos que tienen en pantalla, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando, mire esta palabra, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Todos. En Juan capítulo 11, versículos 25 al 27, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esta hermana de Lázaro le respondió a Jesús: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Es la misma declaración de Pedro cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una revelación de Dios. Tú eres el Cristo, el Mesías, el enviado, el que va a pagar por mí en la cruz, el Hijo del Dios viviente que has venido al mundo. La vamos a conocer a ella cuando estemos allá. En 1 Corintios capítulo 5, perdón, 15, versículos 51 y 52, Pablo dice a la iglesia en Corinto, aquí les digo un misterio, no todos dormiremos. En el Nuevo Testamento la palabra dormir aquí significa morir. A los cristianos, cuando no son cristianos se dice morir. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán, ¿qué? Resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo tenía como nosotros el deseo de que Jesús viniese en su tiempo de vida. Entonces dejamos atrás ahora el tema del juicio final y nos vamos a la realidad del cielo. ¿Qué dice la Biblia? Y usted se está dando cuenta que no estoy entrando en detalles, ¿verdad? Nunca entramos en muchos detalles en toda esta serie, simplemente volamos por arriba. La realidad del cielo, la culminación del fin de los tiempos, es la creación de un cielo nuevo y tierra nueva donde Dios morará con su pueblo. Es lo que dice la Biblia y vamos a ver Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Ah! Que llegara ahora, ¿verdad? Segunda Pedro capítulo 3, versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Romanos capítulo 8, versículo 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en 1 de Juan capítulo 2, versículo 25, Dios dice, y esta es la promesa que nos hizo, la vida eterna. ¿Cuántas cosas quisiéramos hablar acerca del cielo, verdad? Pero ahí tenemos una colección de varios textos bíblicos que afirman que el cielo es real, no es un estado de la mente como han enseñado algunos. Es un lugar, es real y Dios va a crear nuevos cielos, nuevas tierras y no vamos a andar flotando por el aire en los planetas. Vamos a tener un cuerpo transformado así como el de Jesús cuando resucitó. Vamos a convivir, vamos a hacer muchísimas cosas en el cielo. Bueno, ahora tenemos que ver inevitablemente la realidad del infierno. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 a 9, dice esto la palabra de Dios. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Cuidado, cuando dice los que no conocieron al Señor y rechazaron su Evangelio, Usted dirá aquí o en radio o en los medios sociales, oh, yo conozco del Señor. Hace años que vengo a Iglesia a la Red. O voy a otra iglesia en el país o ciudad donde nos están viendo. Mucha gente que va a ir al infierno va a ser miembro de iglesias cristianas. Y usted dice, ¿cómo puede ser eso? Eso no encaja. Ya. Hay mucho falso cristiano en toda la tierra. ¿Sabe por qué? Se la hicieron muy fácil. Repite esta oración después de mí. Pase al frente, levante su mano, llene esta tarjetita, vamos a bautizarlo. ¡Bienvenido a la familia de Dios! Bueno, no está mal, excepto que la Biblia dice que hay que ver fruto de que la persona realmente se arrepintió. Algunos de ustedes esta semana van a tener tentaciones muy fuertes y van a tener que escoger entre Dios y la tentación. Entre Dios y tu placer. Entre Dios y cosas que no debe hacer un creyente en Cristo de verdad. Y entonces usted dice, ¿y cómo sé que voy a tomar la decisión correcta? Si usted de verdad, cuando tomó su decisión, o pasó al frente, o oró ahí en su asiento, fue genuino, usted tiene el Espíritu Santo en su vida. La convicción de pecado es fuerte, la convicción de la verdad es más fuerte. Entonces usted va a escoger lo correcto porque ama a Dios por sobre su placer, porque ama a Dios por sobre eso que le tienta, porque ama. De vez en cuando uno puede llegar a caer, sin embargo, el que ama al Señor siempre tiene convicción y siempre quiere obedecer al Señor, porque es más importante y amoroso y grandioso Dios en su vida que esa tentación. Eso es un fruto de que usted de verdad nació de nuevo. Entonces no hay nada que temer, pero sigamos adelante. Mateo capítulo 13, versículos 41, 42 y luego 49 y 50, el Señor Jesús dice, enviará el Hijo del Hombre, un hombre para él, Jesús, a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estas son dos expresiones que significan grande lamentación permanente, eterna. Y crujir de dientes significa como una especie de maldición contra Dios permanentemente. ¡Wow! En Apocalipsis capítulo 14, versículo 11, la palabra de Dios dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Me encantaría explicarlo, pero no hay tiempo hoy para eso ni ese propósito del mensaje, solamente les digo esto. Un verdadero creyente no se compromete con la cultura ni con las cosas que ocurren en la cultura. Dejémoslo ahí. Isaías capítulo 33, versículo 14 dice, aún el Antiguo Testamento anuncia el infierno. Dice, los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas? Los que creen, pero en realidad no creen. Los que pueden hacer, como en el tiempo de Isaías, servicio y culto al Señor, o no, pero piensan que tienen más tiempo para tomar decisiones y mientras tanto creen que son buena gente, Dios los llama hipócritas. Mire la pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El cielo es un lugar, ¿verdad? El infierno también es un lugar. Yo sé que los adventistas del séptimo día y testigos de Jehová, mormones, otros, ellos no creen en un infierno literal. Los adventistas creen en la aniquilación del alma, por ejemplo, y piensan, bueno, los malos sufrirán castigo por un tiempo y luego se extinguirán. La pregunta es, si eso es así, ¿para qué ser bueno? Sufren un tiempo y después no, ya está. Y entonces los demás, ¿qué pasa? ¿Qué seguridad hay de que tendrán gozo delante del Señor para siempre? Quizá eso también pueda llegar a terminar. Hay mucho conflicto con eso por interpretaciones de la Biblia que no son de toda la Biblia, sino de ciertos textos donde tal vez le parece que dice esto o aquello. Mi recomendación, si la quiere tomar, lea toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis. Léala varias veces, léala libro por libro, léala hasta que la entienda. ¿Okay? Ahora, la Biblia dice que esto es un lugar y Dios no quiere que usted vaya allí. Judas capítulo 1, versículo 7. Este no es Judas el que traicionó a Jesús, por supuesto, ¿verdad? Este es el libro de Judas. Es un hombre que amaba al Señor. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado o ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Oh, cuánto quisiéramos que esto fuera simplemente una imagen, una forma de hablar, una ilusión para asustar a la gente. No es nada de eso, es realidad. Ahora, si usted no cree que la Biblia es la palabra de Dios, pues no le puedo ayudar. Solamente le puedo decir, crea. Pero si usted de verdad cree que la Biblia es la palabra de Dios, interceda por aquellos que aún no conocen al Señor. Ahora, si bien no vamos a poder explicar hoy tanto material, porque hay tantísimos versículos para hablar y podríamos comparar otras religiones y por qué dicen esto y cuáles son las ideas de ellos. Hoy no vamos a hacer eso. Y estaba mirando en los files de las carpetas de mis sermones en estos últimos 10 años y no hace tanto tiempo atrás, un año y medio atrás, yo hablé en detalles acerca de estas cosas. Y usted los puede encontrar en los podcasts. Ahí están los podcasts, ¿ok? Ahora, hay perspectivas teológicas. Teología es el estudio de estas cosas, ¿no es cierto? La doctrina de la Biblia, etc. Entonces, solamente les voy a mencionar esto porque como que veo arriba de su cabeza signos de pregunta. ¿Y qué tal esto y qué tal el otro? El otro día cuando salía del servicio, en el segundo servicio, un hermano me preguntó, pastor, ¿y el rapto? ¿Y cuándo va a ser el rapto? ¿Okay? Y otra pregunta, ¿y la tribulación? Y esto, y son preguntas excelentes, pero son preguntas que merecen respuestas completas. Cada una de esas preguntas es todo un sermón. Y el propósito de esta serie es simplemente declarar todo lo que la Biblia dice que va a pasar. Pero déjenme decirles solamente dos o tres cosas en los minutos que tenemos. Existen diversas interpretaciones. Entre los cristianos, que creemos que la Biblia realmente es la palabra de Dios, existen interpretaciones. Lo absoluto lo creemos todo. Todo lo que yo les he dicho es lo absoluto de la fe cristiana en cuanto a la doctrina del fin de los tiempos. Ahora hay variantes aquí entre cristianos y estos son los nombres de las variantes. Tienen que ver con la secuencia de cuando van ocurriendo cada una de estas cosas. ¿Cuándo es la resurrección? ¿Cuándo es la venida de Cristo? ¿Cuándo es ese rapto? ¿Cuándo es esto? ¿Cuándo es lo otro? Entonces, ahí hay diferencias entre los diferentes grupos cristianos, pero tiene que ver nada más con la secuencia de esas cosas. ¿Cuándo ocurre una cosa y después la otra? Y la naturaleza de esos acontecimientos. Un ejemplo de qué quiero decir con la naturaleza. Algunos piensan en milenios o mil años literales. Otros dicen el milenio es una forma de expresar en referencia al tiempo que estamos viviendo desde que Jesús fue al cielo y ahora está aquí. Otros piensan el milenio es una forma de expresión. No nos vamos a meter a explicar todos los versículos que hay para cada una de esas cosas. Es un tema muy interesante. Simplemente lo que les digo es que las diversas interpretaciones tienen que ver con ese tipo de cosas. Ahora, todos creemos en el milenio. La diferencia está en que algunos dicen es literal, son mil años exactos, otros dicen es una manera de expresar, porque la Biblia muchas veces usa números para decir ciertas cosas que no necesariamente siempre son literales. Otra interpretación. Entonces, ¿cómo se llaman estas interpretaciones? Una se llama el premilenianismo, premilenio. Y tiene varias diferencias aún dentro de lo, o variantes. Otra interpretación se la llama el amilenialismo. Ellos no creen que milenios son, es algo literal, sino que lo estamos viviendo. Y luego existe el posmilenialismo, que significa después de un milenio. Entonces, estas perspectivas difieren en cuanto al momento en que van a ocurrir las cosas y la naturaleza del reinado milenial de Cristo. Si va a ser literal o simbólico, ¿qué ocurre? Y luego hay algunas diferencias en los grupos evangélicos con relación al rapto. O la Biblia lo llama arrebatamiento. Es la palabra harpazo en griego. Hasta la palabra suena rara, ¿no? Harpazo. Pero esa palabra harpazo en griego se usa solamente para este caso y tiene que ver con algo inmediato, repentino, casi como que violento, ¿no? Entonces, esa es lo que la Biblia llama el arrebatamiento. Las diferencias están en que algunos piensan, bueno, primero va a ocurrir eso y como que Jesús dos veces va a venir primero por la iglesia, luego con la iglesia, con todos. Otros dicen, pues no, todo eso va a ocurrir al mismo momento. ¿Ven? Y entonces esas son las diferencias. Pero entiende usted que no son diferencias de la creencia absoluta de la fe. Si usted dice, yo creo que el rapto va a ser literal y el otro dice, no, yo no creo, los dos son salvos igual. Eso no cambia, ¿ok? Entonces, como la Biblia está hablando de misterios y hay versículos para cada una de estas cosas, aunque hay más para unos que para otros, y no me pregunte a la salida cuáles son, pero la idea aquí es que estas cosas van a ocurrir. La única diferencia es en qué momento van a ocurrir. Antes, al mismo tiempo, cuál es antes, cuál es después. Pero lo que usted tiene que llevarse a casa hoy es que estas cosas van a ocurrir. Entonces, las diferencias son, yo pienso, mínimas entre premilenialismo, amilenialismo, postmilenialismo, en el sentido de que eso no cambia nuestra manera de vivir. Si usted dice, yo creo que primero viene el rapto y después viene esto, entonces voy a ser más santo, tiene que serlo igual, ¿ok? No va a cambiar ese asunto. En otra ocasión vamos a hablar acerca de cada una de estas perspectivas en detalle. En conclusión, para los creyentes, los justificados por Cristo Jesús, el fin del mundo y el juicio final y la venida de Cristo no son nunca un motivo de temor, sino una fuente de esperanza, una fuente de seguridad. Lo que sufrimos aquí, ya sabemos que todo eso va a cambiar cuando estemos con el Señor. La promesa de la vida eterna y la presencia de Dios brindan consuelo, brindan motivación para vivir una vida santa para el Señor, porque hemos sido creados para Dios. En Primera de Tesalonicenses, este es nuestro último texto, dice en el capítulo 4, versículos 16 y 18, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ahí está harpazo, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre, o así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Yo le aliento a mi hermana, a mi hermano hoy, si usted de verdad conoce a Cristo como su Señor y Salvador, y usted lo sabe, usted ve su presencia en la vida suya, el cambio, todas estas cosas, le animo, las cosas no concluyen aquí, no terminan así, nos espera una gloria que Jesucristo compró para nosotros. Sin embargo, para los no creyentes, esto es un terrible motivo de temor, y lo entiendo. Pero aún hay esperanza, como decíamos antes, ¿qué juez en la tierra le va a dar esa oportunidad? Nadie, ninguno. Hay una esperanza, si usted reconoce que es pecador, que por naturaleza merece ser castigado en el infierno, como yo también, todos, pero se arrepiente, de verdad se arrepiente, y dice, Señor, perdóname, yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que merezco castigo porque tú eres santo. Yo no puedo estar contigo, tú eres santo, pero tú quieres que yo esté contigo. Y el único que pudo resolver ese problema eres tú. Yo no puedo hacerlo con mis obras. Solamente tú lo pudiste hacer y te agradezco que enviaste a Jesús para cargar sobre él todos mis pecados, sobre toda mi maldad. Yo pongo mi fe en él, yo confío en el sacrificio que Cristo hizo por mí en la cruz. Ven a mi vida y yo vengo a tus pies. Te acepto, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Mis obras no me van a salvar. La religión no me va a salvar, el pastor no me va a salvar, un líder religioso no me puede salvar, solo tú, y ya lo hiciste. Y yo no te voy a ofender posponiendo mi decisión como si yo tuviera control sobre mi propia vida, o sobre mi propia muerte, o sobre el juicio final. Arrepiéntase, usted que está en radio, usted que está en los medios sociales, usted que está aquí presente. Arrepentirse no es simplemente decirle a Dios, lo siento tanto, lo siento mucho, I'm so sorry. Arrepentirse de verdad es reconocer que necesitamos un Salvador porque estamos perdidos a menos que Él nos salve. Y Él nos garantiza su salvación cuando venimos de todo corazón a Él. Eso es lo único que Dios quiere. Dios no necesita sus esfuerzos personales, hermano, hermana, amigo, amiga. No los quiere. La Biblia dice que nuestras obras de justicia son como un trapo de inmundicia delante de Él. Porque por más justas que aparezcan y hermosas que se vean, delante de un Dios santo, 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 es como si fuera suciedad. Entonces, arrepiéntase, confiese a Dios eso. Pídale perdón al Señor. ¿Usted cree que Dios es? ¿Usted cree en Dios? Muchos dicen, sí, yo creo en Dios. ¿Usted cree que Dios le quiere perdonar? Sí, espero que sí. Dios le quiere perdonar. Pero si usted no acepta el perdón de Dios, Dios no le puede perdonar. Y usted dice, no, yo quiero que... Pero Dios tiene sus condiciones. Dios para perdonarle quiere que usted reconozca que usted es pecador y necesita ser perdonado, necesita ser reconciliado con Él. Y Él quiere que usted se arrepienta de sus pecados y le diga a Él, perdóname, Señor, sálvame, Señor. Yo sé que Cristo murió en la cruz por mí, yo pongo mi fe solamente en Él. Es más, al tercer día venció la muerte. Dígame, ¿qué líder religioso venció la muerte? Ni uno en la tierra. ¿Por qué Jesús venció la muerte? Probando que Él es Dios. Probando que su salvación es para siempre. Cuando nosotros como seres humanos pecamos, pecamos con un Dios eterno. Entonces, las cosas que tienen consecuencias siempre tienen consecuencias temporales o eternas. Cuando pecamos contra otro ser humano, la consecuencia es temporal. Morimos, o se murió la persona, o arreglamos el asunto y se terminó el asunto. Cuando pecamos contra Dios, y todos pecamos, las consecuencias son eternas, porque Dios es eterno. Por eso la salvación es eterna, porque Dios es eterno. Y por eso el infierno es eterno, porque atentamos contra un Dios eterno. Por eso Jesús vino para pagar por nosotros. Vamos a orar, y si usted no conoce al Señor Jesucristo, no le siga ofendiendo. No estamos diciendo, sí, yo conozco de Jesucristo. Pastor, usted me ha enseñado por años, y otros pastores, o la Biblia, yo la he leído. No está diciendo si el Señor... O no está diciendo el Señor si usted conoce información acerca de Él. El Señor quiere que usted humildemente, como un niño, con toda inocencia, le pida perdón por ser pecador. Y dígaselo usted en sus propias palabras, usted no tiene que usar mis palabras. Pero yo le digo en mis palabras lo que yo le dije una vez al Señor. Perdóname, confieso que soy pecador. Confieso que necesito un Salvador y este es Cristo Jesús. Sé que si no me perdonas, voy a ir a ese lugar llamado infierno y tú tienes razón de mandarme ahí. Pero yo no quiero estar ahí eternamente arrepintiéndome y quejándome por no haber tomado la decisión de ser humilde como un niño y pedirte perdón y pedirte la salvación en Cristo Jesús. No desprecie la salvación de Cristo. No hay nada que ni Dios puede hacer si usted rechaza a su Hijo, porque Él lo hizo todo por usted. Así que ahí donde usted está, usted en radio, usted en los medios sociales, tome unos momentitos para decirle al Señor sus propias palabras. Si de verdad usted se está arrepintiendo, es porque el Señor está tocando su corazón. En vez de rechazarlo, dígale: sí, Señor, perdóname. Vengo a Jesús, lo acepto con todo mi corazón. Y yo creo por fe en ti que tú has venido a morir y a cargar con todos mis pecados, mi culpa y mi rebelión, con esa sentencia eterna del infierno. Gracias, Señor Jesús, por haber hecho eso. Gracias por salvarme. Mi vida es tuya, tú me has creado para ti. Aquí está mi vida, tómala, sálvame, Señor. Y dame la seguridad de que tú me aceptaste y me salvaste en este momento. Séllame, Señor, con tu Espíritu Santo. Transforma mi vida, pero por sobre todas las cosas, dame, Señor, la seguridad que tu palabra dice de que todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera. Gracias, oh Señor, te recibo con todo mi ser. Aquí está mi vida, sálvame, Señor. Transfórmame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Gracias por sintonizarnos. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.